antes de que Lucio, pasa Lucio, antes de que Lucio lea la lectura o tenga la lectura del Nuevo Testamento, permítanme hacer una breve introducción. Estamos comenzando con una serie sobre las parábolas de Jesús. Las parábolas son muy interesantes porque es el método predilecto de enseñanza de Jesús. Se dice que el 35% de las cosas importantes, de las verdades relevantes, de las ideas fuerzas que Jesús transmitió y enseñó, están contenidas en las parábolas. Y era un especialista en contar parábolas. Así que vamos a disfrutar mucho esta serie. Y hoy estamos comenzando con una parábola que por ahí muchos de ustedes conocen muy bien, la parábola del hijo pródigo, así se conoce, ¿no? Pero déjenme decirles que probablemente esta parábola, que no sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás dimos una serie sobre la parábola del hijo pródigo, que nos llevó como 4 o 5 domingos aproximadamente, la vamos a sintetizar ahora en unos pocos minutos. Pero en esa oportunidad nosotros trabajamos con 3 elementos. Con el texto bíblico, ¿se acuerdan ustedes lo que va a leer ahora Lucio? Yo estoy haciendo toda esta introducción para que prestemos mucha atención a esta lectura, ¿no? El texto bíblico, que fue de inspiración a un pintor holandés llamado Rembrandt. Él pintó esta historia en un cuadro, Rembrandt 1606-1669. Pero hay un escritor católico muy apreciado y muy querido por muchos de nosotros, Henry Nouwen, que escribió un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, meditaciones sobre un cuadro de Rembrandt. Y en la tapa justamente tiene la foto del cuadro de Rembrandt. Así que cuando dimos la serie, trabajamos sobre los 3 elementos. Bueno, la parábola del hijo pródigo se dice que es el mejor relato breve de toda la historia de la humanidad. Entonces me gustaría que cuando Lucio esté leyendo, que nos metamos en la historia, que por un momento pensemos que somos parte de esa familia. ¿Qué personaje más nos caracteriza o más nos identifica? No importa, ustedes lo sabrán y Dios lo sabrá. Pero que nos podamos meter en esta historia para que la reflexión breve que después vamos a tener tenga mucho sentido y mucha profundidad. ¿Está bien? Así que Lucio, con mucha atención, escuchamos.
Abrimos nuestras Biblias entonces en la página 1091. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 11. Página 1091. Dice así la palabra de Dios. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a cuidar sus campos, a cuidar cerdos. Tanto hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado».
Muy bien, qué hermosa historia, ¿no? Y qué bueno volver siempre sobre esta historia. Nunca deja de sorprendernos y nunca deja de enriquecernos. Por el poco tiempo que tenemos, porque hoy también tenemos la Eucaristía, la Santa Cena, la comunión, vamos a tratar de compartir algunas ideas fuerzas, ¿eh? Y dejemos que el Espíritu de Dios nos vaya hablando a cada uno de nosotros a medida que vamos conversando y vamos charlando. Siempre que de alguna manera nos acercamos a una parábola, tenemos que ubicarnos en el contexto para poder entenderla con profundidad, ¿no? Entonces es muy importante saber que Jesús les está contando esta parábola a los fariseos y a los escribas, ¿no? Ya eso nos llama mucho la atención. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Eran los religiosos de la época, ¿eh? Muchas veces nosotros somos muy duros con los fariseos y con los escribas, pero son muy parecidos a nosotros, ¿eh? A veces nosotros, de alguna manera, caemos en una cierta religiosidad. Entonces Jesús le cuenta esta parábola a ellos. Así que es importante entender eso para poder comprender a dónde quiere ir Jesús con esta parábola. La segunda cosa que vale la pena aclarar es que nuestras versiones, esta es una versión actualizada, moderna, contemporánea, un lenguaje actual, el título no dice «El hijo pródigo». Dice «El hijo perdido». Los títulos no son inspiración de Dios, así que este título no es el título correcto. En realidad la palabra, y «El hijo pródigo» tampoco es el título correcto. La palabra «pródigo» significa derrochador, despilfarrador, ¿no es cierto?, una persona que se gasta absolutamente todo. Y bueno, la parábola es conocida con ese título. Algunos piensan que el título correcto es este, «El hijo perdido», en realidad, como queriendo enfatizar, ¿no?, que uno de los hijos había salido a vivir la vida loca, ¿no?, como se dice habitualmente. Pero en realidad muchos piensan que en realidad el título de la parábola debería ser «Los dos hijos perdidos». Porque cuando uno escucha la historia se da cuenta que no solamente el menor está perdido, sino que el mayor también está perdido, aunque él no lo sepa o no lo quiera admitir. Y otros dicen que en realidad ninguno de estos títulos es el título correcto, porque el énfasis en la parábola no está puesta en los hijos. En realidad lo que quiere resaltar Jesús es el amor incondicional del Padre, ¿no? Este Padre misericordioso que aguanta y perdona y recibe. Entonces en realidad el título de la palabra tendría que ser «La parábola del Padre amante» o «Del Padre amoroso». Le leí los labios acá, Silvín. «El Padre amoroso». ¿Está bien? Así que bueno, nos metemos entonces ahora, habiendo puesto este contexto, vamos rápido, ¿está bien? Otra vez leyendo estos versículos, y yo voy haciendo algunas aclaraciones para enriquecer la interpretación del pasaje y que Dios nos vaya hablando a cada uno en forma particular y personal, porque esta historia tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, pero también tiene que ver con muchas de las experiencias familiares que hemos vivido, que estamos viviendo, que podemos llegar a vivir, que hemos visto, experiencias familiares en la vida de otras personas. Así que es una parábola increíblemente amplia e increíblemente rica. Entonces la parábola comenzaba diciendo: un hombre tenía dos hijos, ¿eh? El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Es importante saber que el padre judío no podía disponer libremente de su herencia. En el Antiguo Testamento, en el capítulo de Deuteronomio, claramente estaba establecido cómo tenía que ser el reparto de la herencia. Y el Antiguo Testamento le marcaba al padre judío que cuando él tomara la decisión de hacerlo, porque podía hacer un testamento el padre, o podía hacer una donación en vida, o cuando muriera, en realidad el reparto tenía que ser 2/3 de todo lo que él tenía, tenía que ir para el hermano mayor, y 1/3 tenía que ir para el hermano menor. Ahora, si bien el padre podía de alguna manera hacer una donación en vida, no era común hacerlo. De hecho, Henry Nouwen, que es un sacerdote que llevó adelante su misión en el Oriente, visitando muchísimos países del Oriente, él solía, pensando en la parábola del hijo pródigo, de los dos hijos perdidos, del padre amoroso, solía preguntarle a los orientales, ¿no?, si era factible, si era posible que un padre diese su donación o su herencia en vida, y le decían que sí. Entonces, quería hablar con las personas que habían vivido esta experiencia y dice, bueno, ¿me puedo presentar a alguien que haya reclamado, que haya pedido que el padre le haya dado? No, porque nadie lo hace. ¿Cómo? ¿Nadie lo hace? Y las personas le comentaban, no, ¿cómo lo van a hacer? Es imposible. ¿Pero por qué nadie lo hace?, preguntaba Nouwen. Y porque el padre lo mataría. Entonces, ¿cómo lo mataría? Sí, porque pedirle al padre que le dé de su herencia anticipadamente es como decirle al padre, estoy esperando que te mueras, ¿cuándo te vas a morir?, ¿no? Entonces, nadie se atrevería a hacer esto. Es importante saber esto, porque este padre recibe un choque, pero increíble, ¿no? Que venga su hijo y le pida repartir la herencia, es como decirle, no tengo más tiempo para esperar, viejo, ¿está bien? Así que dámela, quiero lo que es mío. Se presume que este chico tenía aproximadamente 20 años, o un poco menos, porque era soltero. A los 20 años se casaban los israelitas, los judíos de esta época. Así que no dice que estaba casado, entonces probablemente estaba cercano a esa edad, ¿no? Ahora, lo asombroso es que el padre toma la decisión de hacer lo que el hijo le pide, ¿no? Y uno se empieza a preguntar, ¿no? Bueno, dos preguntas uno se hace. En primer lugar, ¿por qué el hijo hace esto con su padre?, ¿no? Y ahí podríamos elucubrar un montón de cosas que vienen a nuestra mente. Bueno, quizás no estaba de acuerdo con la enseñanza que había recibido, con los principios, con los valores que la familia le había transmitido. Quizás a lo mejor, como todo joven, quería vivir su propia vida y sentía que en casa estaba demasiado controlado, ¿no es cierto? Todo estaba demasiado reglamentado. Quizás quería experimentar cosas que veía que en casa nadie experimentaba, nadie vivía, pero a su alrededor muchos de sus amigos sí, y dice, bueno, yo quiero probar, ¿no es cierto?, lo que en casa no me permiten, no me dejan. Quizás su experiencia familiar no era buena. Bueno, podríamos hacer una lista. Estamos elucubrando, el texto no dice nada, pero fueron todas razones por las cuales él se apartó de alguna manera del hogar. Pero es extraordinaria la actitud del padre, ¿eh? Porque el padre toma la decisión de darle la herencia, ¿no? Por supuesto, sabiendo que todas las otras familias, todos los otros padres de familia lo iban a observar, lo iban a acusar, se iban a reír de él, lo iban a mancillar, ¿no? Pero, ¿por qué hace esto el padre? Bueno, también elucubramos. Bueno, quizás porque era muy sabio, ¿no? Y de alguna manera sabía que con esta actitud, con esto de darle libertad total y absoluta a su hijo para que haga lo que quiera, allí adelante él iba a vivir determinadas situaciones o circunstancias que en algún momento harían que vuelva otra vez al hogar, que vuelva otra vez a casa. O quizás estaba expresando algo muy fuerte, ¿no es cierto? Que el amor del padre es tan grande, pero tan grande, que le da la libertad al hijo de que decida por sí mismo, aún independientemente del costo que pueda tener para él y que pueda tener para él como padre. Así que ya acá nos damos cuenta por qué algunos suscriben a la idea de que la parábola se llame, en vez de la parábola del hijo pródigo, los hijos perdidos, la parábola del padre amoroso. Entonces, seguimos leyendo, ¿les parece? Dice, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Esta frase país lejano es muy interesante, ¿no es cierto? Porque uno tiene la tendencia a pensar, bueno, geográficamente se fue lo más lejos posible. Y probablemente fue así, ¿no? Tratando de que nadie lo identifique a este lugar donde que le elige, tratando de que puede hacer lo que quiere y nadie va a decir, che, pero vos no sos de la familia tal, no eras el hijo de fulano de tal, tratando de escapar de la vista y la mirada de sus padres, ¿no? Pero también, de alguna manera, este lugar lejano puede estar indicando que está alejándose de todo lo que recibió en su casa. Es como que está rompiendo absolutamente con todo, ¿no? Con esos principios, con esos valores que los padres trataron de transmitirle, con ese legado que todo papá y mamá le da a sus hijos para que ellos a su vez lo multipliquen o lo disparen o lo transfieran a las próximas generaciones. Bueno, él rompe con eso. ¿No es cierto? Es como que pierde todo eso, quiere perder absolutamente todo eso. Seguimos leyendo el texto, ¿no? Dice, porque termina diciendo el versículo 12, allí, en este lugar lejano, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Empieza, de alguna manera, a experimentar muchas pérdidas, ¿no? Es decir, primero pierde ese legado familiar, después pierde determinados valores que él tenía y ahora pierde todo lo material, ¿no? Va perdiendo cosas, ¿eh? A medida que se aleja del hogar, de la familia, del amor del padre, va perdiendo cosas. Versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad, o sea, se quedó absolutamente sin nada de dinero, pero encima no hay trabajo ahora, ¿no? Porque por ahí un chico joven habrá pensado, bueno, si toco fondo empiezo de nuevo. ¿Vieron? Los jóvenes tienen esta, digamos, lógica de pensamiento. Si toco fondo empiezo de nuevo y yo sé que voy otra vez a resurgir. Pero claro, una crisis económica profunda y no tiene trabajo. Y debe haber empezado a experimentar ciertas cosas que cuando uno tiene, ¿no es cierto?, las situaciones de determinada manera, cuando uno deja de tener, las condiciones cambian. Así que empieza a ver que a su alrededor se empiezan a suscitar algunos cambios, que la carencia no solamente es material, él ya no tiene gente conocida o cercana que le dé trabajo, que lo apoye, que lo acompañe, que lo invite a su casa, que le preste dinero, pierde el crédito. O sea, empieza realmente a sufrir y a pasarla mal, ¿está bien? Y llega a tal extremo que dice que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar sus cerdos. Esto era muy duro para un judío. Ustedes saben que los judíos no comen cerdo, los judíos religiosos, ¿no? No comen cerdo, ¿está bien? Esto está específicamente establecido en el Antiguo Testamento. Toman literalmente, está bien lo que la letra dice, para decirlo de alguna manera, y no comen cerdos. Pero claro, su necesidad era tan extrema. Evidentemente, esto expresa que se quedó totalmente solo. Los amigos que celebraban, que festejaban con él, que se divertían con él, cuando él se quedó sin nada para repartir, sin nada para dar, sin poder invitar, sin ser el que pagaba, desaparecieron. No tenía nada de nada. Es tan extrema su necesidad que tiene que, de alguna manera, perder hasta su propia identidad. Lo que identificaba a un judío era ciertas leyes, ciertas normas, ciertas reglas que él respetaba a toda costa. Así que miren todo lo que va perdiendo, ¿no es cierto? Va perdiendo los valores, el legado familiar, va perdiendo los valores, va perdiendo el dinero, va perdiendo los amigos, ahora pierde la identidad. Pero es como que este tobogán no termina, ¿no? Porque miren cómo termina diciendo la frase, el versículo 16, perdón, dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Termina perdiendo lo último que puede perder una persona, que es su propia dignidad. La dignidad como persona, como ser humano, como hombre, como mujer, ¿no? Es decir, querría comer la comida de los animales. De alguna manera ser un animal. Dice, pero aún así nadie le daba nada. O sea, aquellas personas que estaban cerca de él y que lo veían a este tipo perder todo esto, romper con todo esto, quebrar todo esto y llegar a semejante situación de indignidad, nadie se compadecía. Nadie decía, a este tipo le tengo que tirar una línea, una mano, tengo que hacer algo por él. No, nada. Realmente llega a lo más bajo que un ser humano puede llegar. Y después viene un versículo extraordinario, el capítulo 17. Nos humilla este muchachito con lo que sucede en el versículo 17, porque dice, por fin recapacitó, ¿no? esto que muchas veces hemos perdido como una condición, una característica que nos debería enaltecer. Reconocer cuando nos equivocamos, somos seres vulnerables, cometemos errores, hacemos muchas cosas mal. Simplemente reconocerlo, admitirlo, tener la posibilidad de arrepentirnos, las personas espirituales confesarlo, poder decírselo, ¿no?, a nuestro Dios, Señor. Y de alguna manera, entonces sí, volver a arrancar de nuevo. Desde ahí, desde el fondo, desde el lodo, desde el barro, poder arrancar nuevamente de nuevo. Pero él lo hace. Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre? Vuelve, ¿no? Dice, tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Es muy interesante esta expresión, porque lo mete a Dios. Él se da cuenta que no solamente, de alguna forma, defraudó a su padre, consciente, inconscientemente, intencionalmente, sino que también, de alguna manera, ahora reconoce que le falló a su Dios. ¿No? Entonces dice en esta frase, no tengo que pedir perdón a mi papá, pero también le tengo que pedir perdón a Dios, ¿no? Dice, versículo 19, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, ¿no? Y uno dice, bueno, no se fue muy al extremo, porque en realidad los esclavos, no, los jornaleros eran dentro de la familia las personas más bajas, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el esclavo era parte de la familia. Un buen amo trataba a los esclavos como parte de la familia. Muchos de ellos comían hasta en la mesa con el amo, y los hijos eran tratados como hijos, los hijos de los esclavos, o como nietos. ¿Por qué? Porque siempre iban a estar con la familia, siempre acompañaban a la familia. En cambio, el jornalero era el que trabajaba por hora. Entonces, hoy estaba, mañana no estaba. Hoy lo necesitaban, le pagaban. Si no lo necesitaban, bueno, ahora te vas. Y después contrataban a otro, ¿no? Entonces, él dice, estoy dispuesto a volver a mi casa en la peor condición. Que mi papá me admita como un jornalero. Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. La verdad, qué enseñanza de humildad. Porque muchas veces quizás nosotros en nuestra vida podemos equivocarnos, podemos tomar malas decisiones, podemos cometer errores, muy, muy graves inclusive, y a veces nos falta esa humildad como para reconocerlo y como para volver, ¿no? Para volver quizás a Dios, ¿no? Y decirle, Señor, aquí estoy de vuelta, necesito de vos. Quiero verdaderamente empezar de nuevo, pero no solo, quiero empezar de nuevo y empezar con vos. Y dice el versículo 20, sigue diciendo que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esto es conmovedor. El padre ya una persona mayor, una persona ancianita. Tenemos que imaginar cosas, ¿no? Probablemente todos los días miraba por esa puerta, ese portón, esa tranquera, no sé qué sería, ¿no es cierto?, por donde su hijo se había ido. Todos los días miraría, o muchas veces al día inclusive, ¿no?, esperando a ver si volvía. Y algún día lo ve volver. Y cuando lo ve volver, se emociona de tal manera que sale corriendo. No era, culturalmente hablando, bien visto que un anciano corriera, menos el patriarca, y que todos sus siervos y jornaleros lo vieran en esta actitud, ¿no? Lo que se esperaba es que si, por más emoción que tenía, si lo veía llegar al hijo, llamara a su asistente, a su persona más cercana, y le diga, mirá, ahí viene mi hijo. Viste, no quiero que nadie vea esta escena, hacelo entrar por la puerta de atrás. Quiero tener una charla con él privado antes de hacerlo público. Tenemos algunas cosas que arreglar, tenemos algunas cosas que hablar. Además, mirá cómo viene, en harapos, mal vestido, maloliente, ¿no? Por favor, no quiero que se queden con esta imagen de mi hijo y de mi familia. No, el padre amoroso sale corriendo, lo recibe así como está, en la condición que viene, con el olor que porta, ¿no es cierto? Lo abraza y lo besa. Y lo besa. A mí me emociona pensar que Dios recibe así a sus hijos. Aquellos que reniegan de Él, aquellos que se alejan de Él, aquellos que le son infiel, ¿no? Es decir, El Dios amoroso siempre, siempre está esperando nuestro regreso. Y cuando nos recibe de esta manera. Así que profundamente emocionante lo que leemos acá. Entonces dice el versículo 21, el joven le dijo: papá, he pecado contra cielo y contra ti. No cambio nada de lo que se había propuesto ahora, ¿no? Dice: ya no merezco que se me llame tu hijo, pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, ¿no? Esto tiene un simbolismo muy rico. Cada una de estas cosas representaba muchísimas cosas, ¿no? Cuando dice traigan el mejor vestido, está hablando del manto exterior, ¿está bien? Que de alguna manera representaba la calidad del manto, el color del manto, el formato, la hechura del manto, representaba el honor de la familia. Así que le devolvía el honor perdido. Así que se encuentra en una situación donde cree que le tiene que dar cuenta al padre, contarle, pedirle, y de repente el padre le devuelve el honor. Y le pone el anillo. El anillo, lo dijimos en el casamiento de Miguel y de Marcos el sábado pasado. En realidad el anillo era la firma, porque llevaba un sello ahí, con eso se firmaban los contratos públicos y los contratos privados. Cuando uno no podía estar en un acto público o privado, le pasaba el anillo a un apoderado y ese de alguna manera firmaba en nombre de él. Entonces él le dice: vos sos mi hijo, vos sos mi apoderado principal, bueno, te devuelvo el cargo, tomá, te doy el anillo. Y después le da los zapatos, los calzados, ¿no? Los hijos de la familia eran los únicos que usaban zapatos. Los esclavos caminaban descalzo. Entonces el padre le está diciendo: mira, vos acá de alguna manera eras libre. Te fuiste de esta casa para ser más libre y terminaste como esclavo. Ahora venís como esclavo, pero yo te liberto. Vos sos libre de esta casa, ¿no? ¡Pah! ¡Qué mensaje para el chico, ¿no? ¡Qué potente! ¿No? Él creía que la libertad la iba a encontrar afuera de del legado familiar, afuera de los valores de la familia, afuera de los principios recibidos, y sin embargo, ¿no? Afuera de su identidad de origen, y sin embargo se dio cuenta que en realidad ahí perdió su libertad. Perdió, y ahora la vuelve a recuperar por el amor del padre, ¿no? Versículo 23, que dicen que el único que no está festejando el regreso del hijo pródigo es el personaje que aparece acá. Dice: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un gran banquete, ¿no? Se hace un chiste con esto, dice, todos celebran, el padre celebra, el hijo perdido celebra, los siervos celebran, el pobre, el ternero, es el que paga la fiesta, ¿está bien? Entonces, bueno, pero todo un simbolismo también muy fuerte. Y dice el versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Este también es un cuadro hermoso, ¿eh? Porque se dice que cuando una persona se aparta de Dios, se aleja de Dios, o no conoce a Dios, ¿no? Y de repente vive esta experiencia de encuentro con el Padre, pero con el Padre Celestial, se suele decir, metafóricamente hablando, arriba en el cielo hay una fiesta. Hay una fiesta. Por esto, por el hijo que estaba muerto y vuelve a vivir. Por el hijo que estaba perdido y es encontrado. Qué lindo si terminara acá. Sería espectacular si terminara acá, pero lamentablemente la parábola no termina acá. Entonces ahora viene una parte muy fea de la parábola, porque aparece otro de los protagonistas, otro de los actores principales. Dice: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Entonces le contesta el siervo: ha llegado tu hermano. Le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Entonces uno dice, bueno, ahora acá el hermano se alegra, se suma a la fiesta, ¿no? Pero el versículo 28 dice, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, ¿no? Claro, cuando uno lee esto, uno entiende cuál era el sentido de la parábola. Los fariseos y los escribas le estaban reprochando permanentemente a Jesús. Estaban murmurando por atrás de Jesús que Jesús se juntaba con prostitutas y con pecadores, ¿no? Y que esto no estaba bien. No estaba bien. Él se tenía que juntar con gente como ellos. Ellos eran los espirituales. Ellos eran los que seguían los mandamientos de Dios. Ellos eran los que representaban realmente a los hijos de Dios y a la familia de Dios, ¿no? Y entonces lo que Jesús les está diciendo es, ustedes en esta parábola son el hermano mayor. Ahora, es un mensaje, puede ser un mensaje muy fuerte también para nosotros en este tiempo. Cristianos de todas confesiones y todas denominaciones, que tenemos la tendencia siempre a criticar, a juzgar, a condenar, a señalar a los que no son como nosotros, a los que no creen lo que nosotros creemos, a los que no viven como nosotros vivimos. Y sin darnos cuenta, muchas veces jugamos el rol del hermano mayor. El padre le dice al hermano mayor cuando lo sale a buscar, versículo 29, fíjate, el hermano mayor le dice al padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Claro, cuando uno lee más allá, uno dice, bueno, a ver, todo lo que tenía guardado este hermano, ¿eh? Porque de alguna manera uno descubre que evidentemente en ese hogar había una cierta competencia entre los hermanos, que había una cierta envidia, había un cierto prejuicio hacia el padre, a las decisiones que él tomaba, ¿no es cierto? Cosas que muchas veces pueden estar muy presentes en nuestra vida espiritual, ¿eh? Nosotros que nos creemos tan espirituales y tan religiosos. Y entonces uno también podría concluir que en realidad el hermano menor, una de las razones por las cuales se puede haber alejado de la casa, es por todo esto. No tanto por el padre, sino por el propio hermano. Entonces el padre le contesta al hermano algo espectacular. En el versículo 31 le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿No? Como diciéndote, no te preocupes lo que hago por los demás. No te preocupes cómo trato a los demás. Sé consciente de todo lo que vos tenés por ese amor que me representa y que a vos te entrego el 100%. El hermano fue muy duro, ¿eh? Porque en toda la historia es el único que menciona que su hermano había estado con personas que éticamente él no respetaba. Qué muy triste eso, ¿no? Ve al hermano como un extraño, como un ajeno. En vez de decir, mi hermano. ¿Cómo nos cuesta pronunciar esa palabra, no? Mi hermano. Y después termina el versículo 32 diciendo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Termino con esta reflexión. ¿Con quién nos identificamos más en la historia de esta parábola? Seguramente muchos de nosotros nos identificamos con el hermano menor. En algún momento de nuestra vida, yo puedo dar un testimonio de eso, realmente tuve que vivir esa experiencia de tocar fondo para recién entonces levantar mi mirada y buscar a Dios. Así que yo entiendo perfectamente lo que este hijo menor vivió, conozco muy bien la historia, conozco muy bien este tema de las pérdidas, conozco esta capacidad de humillarse, de arrepentirse, de confesar, de volver y a partir de ahí nacer de nuevo. Perfectamente, me identifico mucho, mucho con él. Pero me identifico mucho con el hermano mayor también, ¿eh? Porque muchas veces uno tiene la tendencia o la propensión a pensar que, bueno, que uno es el único que la tiene clara, el único que se la sabe todas, el único que de alguna manera es muy cercano a Dios, que interpreta a Dios, que conoce a Dios, que satisface a Dios, que complace a Dios, que Dios se complace con lo que uno es, con lo que uno vive, con lo que uno hace. Y este es un cachetazo muy fuerte a los hermanos mayores. Un cachetazo muy, pero muy fuerte. Nowen dice algo muy interesante en su libro. Dice, desde el principio estuve preparado para aceptar que tanto la figura del hijo menor como la del mayor serían aspectos fundamentales de mi viaje espiritual. Cuando lee la parábola descubre, los dos hijos están presentes permanentemente en mi vida. Y dice algo muy interesante, dice que él también se identifica con el padre. Esto es inédito, miren que he escuchado mensajes sobre el hijo pródigo, enseñanzas, he leído. Esto realmente es relevante. Dice, durante mucho tiempo el padre para mí fue el otro. el que me recibiría, me perdonaría, me ofrecería su casa y me daría paz y alegría. Nunca pensé que yo también tengo que convertirme en padre. Recibir, perdonar, ofrecer casa, paz y alegría a los demás. Así que nos podamos llevar de alguna manera estas tres imágenes muy fuertes en nuestra mente y en nuestro corazón. Una parábola que nos habla de tres personajes principales. Y preguntarnos, ¿con quién me identifico más? ¿Con cuál de ellos me identifico más? Quizás con el menor, quizás con el mayor, quizás con el menor y el mayor, y quizás con los tres. Quizás con los tres. Una parábola increíblemente profunda, pero increíblemente profunda, que tiene que ver con el hombre y la mujer de este tiempo. De saberla y conocerla con mucha profundidad puede ser de mucha sabiduría y bendición para nuestra familia y para lo que queremos proyectar hacia allá adelante. Ahora vamos a participar de la Santa Cena, de la Eucaristía, de la Cena del Señor. Y siempre nos gusta decir esto, ¿no? La mesa de la Iglesia Presbiteriana San Andrés es una mesa abierta. No tienen que ser miembros de esta comunidad para poder participar del pan y de la copa, porque no somos nosotros los que invitamos, el que invita es el Señor. Y cuando vamos al texto bíblico encontramos solamente dos requisitos que se necesitan para poder participar y que están de alguna manera sujetos a la libertad de conciencia de las personas que nos acompañan en esta mañana. Tener paz con Dios a través de la obra de Jesús, esta entrega, el pan y la copa representan la entrega, y tener paz los unos con los otros. Si cumplimos con ese requisito, todos siéntanse en la posibilidad de participar. Ustedes deciden si lo hacen o no, pero siéntanse en la posibilidad de participar. Pero esto es una dramatización de esta parábola. Todo lo que hoy leímos y todo lo que hoy reflexionamos y lo mucho que no reflexionamos, está bien, nos tomamos 5 domingos para hablar de esto, está ahí. Ahí está, se ve. Es como, no había en ese momento una película, pero es como una película. O un cuadro, una foto que representa absolutamente todo esto. Que cuando tomemos el pan, tomemos la copa, podamos de alguna manera darle continuidad a esta historia. Porque la historia no está cerrada, la historia está abierta. Cerramos nuestros ojos por un momento y nos preparamos personal, individualmente, a participar de la Santa Cena. Le voy a pedir a los presbíteros gobernantes y a los presbíteros maestros, a los pastores, que pasen aquí adelante para ayudarme en el servicio, mientras en forma individual y personal cada uno de nosotros nos preparamos para vivir intensamente este momento.